Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz, la radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Versailles. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21.
Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña David y en los teléfonos, Laurita. Les decimos los teléfonos de la radio, 5031-9807 y 5031-9808. Este programa, como ustedes saben, está auspiciado por Editorial Algazul. El correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. Si quieren conectarse con Somos Dos, el correo electrónico es somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Si quieren visitar la página web de Editorial Algazul, www.editorialalgazul.com.ar. Bueno, y esta noche nos acompaña la artista plástica y escritora Susana Boto. En el momento de recuerdo evocaremos a Ernesto Sábato y su novelística y hablaremos de El viaje, el último libro que sacó Susana Boto por Editorial Algazul, y en la tapa tiene un cuadro al óleo de su autoría. ¿Qué tal? Buenas noches, Susana.
Buenas noches, Cristina.
Ahora, decinos el nombre de este cuadro tan bello que ilustra la tapa del libro.
Es un óleo y se llama Desigualdad en el Desierto Azul.
¿Qué quisiste significar con eso de Desigualdad en el Desierto Azul? Expliquemos cómo es el cuadro. Es un hombre, para mí, muy fuerte, que está abrazando a una mujer muy frágil. Entonces, para mí, en vez de llamarlo Desigualdad, diría protección. ¿Vos quisiste significar una cosa completamente distinta?
Sí, lo contrario. Claro. Realmente lo contrario. Pero la figura de la mujer está como suspendida.
Sí.
Está muy pequeña al lado de la del hombre. Y bueno, de alguna manera quise significar la discriminación que hay todavía en esta posmodernidad hacia la mujer. Al menos eso creía, pero después de un tiempo me di cuenta que tenía que ver, como repetí la imagen tantas veces a ultranza, que tenía que ver con todo tipo de discriminación: racial, sexual, ideológica. Entonces creo que es lo primero que aparece y mucho más.
Sí. Creo que, bueno, como la literatura, como los cuentos, como los poemas, el observador, el lector, tiene su propia vivencia frente a una obra de arte y la vive de distinta manera, ¿no? Viendo el cuadro así como vos lo planteás, el cuadro en tonos azules, el cielo y el fondo, y el hombre se ve muy fuerte. Y también su piel es bastante más oscura que la de la mujer. La mujer se ve muy frágil, evidentemente, en brazos de este hombre, que en cierta forma la estaría asfixiando, según tu teoría. Para mí la está protegiendo y queriendo.
Bueno,
yo ya te lo había comentado esto, ¿no es cierto?
Toda obra de arte se recrea de una manera diferente, ¿no? Cada espectador dirá qué es lo que la imagen le sugiere.
Pero es bellísimo el cuadro. Bueno, el viaje. En el viaje, en la primera parte, está dividido en tres partes. En la primera parte del viaje, Susana nos cuenta algo de su vida. Ella nació en el barrio de La Boca. Y
no, en el barrio de Mataderos.
Mataderos, sí, dije Boca. ¿Sabes por qué dije Boca?
Porque posiblemente me has escuchado votos. Que siempre expongo en el barrio de La Boca.
Pero los votos tienen que ver con los remolcadores,
también,
por
también,
eso dije La Boca.
También, sí.
Y mientras decía La Boca pensaba en Mataderos, mira.
Sí.
Sí, porque tus antepasados, alguno de tus antepasados, ¿no? Fue el era el propietario de los remolcadores que existían.
Quizás
algo así.
pudo haber una conexión, eso no es seguro,
no es seguro. Ah, porque hay otros votos que sí eran los propietarios de los remolcadores.
Sí.
Pero no son parientes.
Todavía no lo sé. Ajá. Pero podría ser, sí.
Tendrías que reclamar entonces.
Sí, no, o sea.
Sí, bueno, y vos hablás en esta primera parte de tu viaje que hiciste desde Mataderos a...
A Wasserburg, el pueblo donde nació mi marido.
Él nació allá.
En Alemania.
En Alemania, él es importado.
Sí, importado.
Pero el viaje este que vos comentás, bueno, aparte, en la primera parte del libro hablas de cuando estudiaste plástica en la Escuela de Bellas Artes.
Sí, en las Escuelas de Bellas Artes.
En Prilidiano Pueyrredón.
Y Manuel Belgrano.
En la Manuel Belgrano. Yo también estudié ahí, pero puede ser que no nos hayamos encontrado, porque yo a la Prilidiano Pueyrredón no fui.
Ajá.
Claro, Prilidiano Pueyrredón es la segunda escuela.
Sí, sí.
Sí, muy importante. Bueno, y Susana Botto es plástica y expone frecuentemente y con mucho éxito y es premiada tanto en literatura como en pintura. Ella escribe cuentos, escribe excelentes ensayos, realmente, y ha sido muy premiada en estos dos, tanto en cuento como en ensayo, ¿no es cierto?
Sí. En poesía también.
En poesía también, es cierto. Y poesía, ¿cómo es?
Poesía escribí desde siempre.
No,
desde
pero
que
poesía... Ay, no me sale la palabra.
No
Lunfarda.
Sé. Ah, sí.
No me
también,
la
también.
Ah, porque...
También.
Susana es una gran bailarina de tango porque su marido, alemán importado, baila el tango. Qué bien que bailan el tango los alemanes, ¿eh?
Bailan de una manera diferente. Pero bailan. ¿Cómo? Y les gusta mucho.
Sí, pero bailan muy bien. Ustedes dos siempre, cuando nos reunimos la gente de letras, siempre les pedimos que bailen un tanguito porque realmente... Y la música que hemos traído para el día de hoy, justamente se trata de un tango. Se trata de tangos, ¿no? Cuando vos fuiste en este viaje a Alemania, contanos... realmente, voy a empezar por el principio. El viaje se llama El Viaje porque es la vida, ¿no es cierto?
Sí, le puse ese título porque se trata de viajes, de distintos viajes, hacia el mundo interior, hacia el exterior, y distintas etapas también, y distinta problemática, esta división. El viaje primero es una... vivencia. Es mi viaje hacia el pueblo de mi marido. El segundo, la segunda parte, sería el viaje Reflexiones, que es un ensayo sobre Ulises Cavafis y reflexiones sobre el poema Ítaca. Y luego la última sería el viaje Narraciones, que son 14 cuentos.
Sí.
Cuentos también que apuntan al viaje interior-exterior.
Muchos de ellos muy fantasiosos.
Sí. Sí.
Muy ricos también en imágenes y muchos están muy ligados al tango y a la orilla del Uruguay, a la vecina Uruguay, ¿no es cierto?
También.
Candombes y...
Sí.
Así que entre las músicas que hemos seleccionado está La Negra María, ¿no?
Sí.
Que refleja mucho... el candombe uruguayo.
Sí.
Y me acuerdo que estaba leyendo uno de los cuentos, y en varios cuentos aparece gente de color, y son cuentos muy muy hermosos y con con una temática muy fuerte.
Sí, me interesa mucho el mestizaje que hay acá en toda América, ¿no? Pero acá en el sur es algo muy especial, es algo muy distinto.
Y cuando decís sur, ¿a qué te referís? A...
Y me refiero a los rioplatenses. Ajá. ¿No? Y he visto en Uruguay mucha gente de color más que acá.
Sí.
Y bailan muy bien el candombe, por supuesto, pero también los uruguayos rubios de ojos celestes lo bailan tan bien como los de piel oscura, ¿no? En Uruguay es como que hay, que están, se palpita ese mestizaje.
Sí, pero lo que pasó fue que declararon la libertad de la esclavitud, los esclavos, ¿no? Sí. La libertad de esclavos en Uruguay antes que en Argentina, entonces escapaban. Por eso hay tantos más allá.
Claro,
y acá
claro.
Nosotros los mandamos a la guerra.
Sí,
ese
sí.
Fue otro de los motivos, sí, ¿no? Sí. Indios sí. Y gente de color fueron sí, a la guerra.
Sí.
Sí, fueron los dos grandes motivos por los
claro,
que
sí.
Nosotros tenemos mucho menos gente de color, pero uh-huh. Tenemos, ¿eh?
Tenemos, sí, sí, tenemos.
Tenemos. Pero además, el negro, ¿cómo baila? Lleva el ritmo.
Ah, sí.
Lleva el ritmo a la sangre.
Sí. Lleva el movimiento, lleva ese impulso, esa pulsión,
esa
de vida en cada movimiento.
Esa gracia, ¿no es
sí,
cierto? Que
también.
Tiene... Yo me acuerdo una vez, estaba en el Caribe, una señora, una negra que enorme, era gorda, gorda, y de golpe empezó a sonar música, y se empezó a mover con tanta plasticidad y gracia, que era como que... Todas sus curvas y su cuerpo respondían a la música, pero como si la música fuera ella. Impresionante el ritmo como lo llevan ellos en la sangre.
Sí.
No es fácil poder imitarlos o llegar a esa perfección. Decime, y cuando vos llegaste a Alemania, me imagino que encontraste allá similitudes y cosas sumamente distintas.
Sí, son prácticamente dos mundos. Pero se pueden de alguna manera imbricar, es el caso de nuestro matrimonio. Y bueno, yo llegué a Alemania, ya el alemán que estudié no tenía nada que ver con el que se hablaba en Bavaria, porque era otro, prácticamente era un dialecto. Y ahí algo bastante distinto a lo que yo había aprendido acá o más o menos sabía. Y luego muchas cosas hermosas, preciosas, como arquitectura, como historia, muchas cosas que pude ver, que pude conocer, que pude andar. Pero siempre mi corazón volvía acá.
¿Y la familia?
Es como que más me acercaba esa
más
distancia.
Lejos estabas,
exacto,
más...
sí.
Qué lindo.
Sí.
¿Y tu familia política cómo era?
Mi familia política, bueno, en ese momento vivían mis suegros todavía, y sí, los hermanos de mi marido, sus sobrinos, una familia muy linda.
¿Te recibieron bien?
Sí, me recibieron muy bien.
¿Tu cabello oscuro?
Mi cabello oscuro, sí.
Me imagino, ¿no?
Sí.
Ellos... Son tan blancos.
Blancos y rubios. Lo que ocurre es que mi marido tiene el cabello oscuro. Ah, tenía.
Yo lo conozco blanco.
Claro, pero tenía el cabello oscuro. Y su mamá también. Y los hermanos ya eran todos más rubios.
¿Y tus hijos cómo son?
Y una mezcla. Eso sí, muy alto.
Sí, vos sos alta, tu marido es alto.
Sí, ellos son más altos todavía.
Sí. ¿Qué te movió a estudiar pintura y a escribir? ¿Qué fueron las dos cosas que te motivaron?
Sí, escribí siempre, poesía escribí desde que era niña. Pintar, pinté desde que era también muy chica. Pero bueno, me decidí por la pintura. Pero siempre escribí.
¿Qué fue lo que primero hiciste, pintar o escribir?
Las dos cosas juntas.
Las dos cosas juntas.
Siempre, sí. Pero, lógicamente, cuando estudié en Bellas Artes estaba más dedicada a la pintura, a la escultura,
sí,
al grabado.
¿La escultura hacías también?
Sí.
A mí me supera la escultura. ¿De gran tamaño? ¿Llegaste a ser escultura?
Llegué a ser de gran tamaño, pero en las escuelas, ¿no? Sí, donde había digamos, el hábitat propicio para poder desarrollar algo de un cuerpo muy grande o un espacio muy grande.
Sí, porque a vos te gusta trabajar en telas grandes también, ¿no?
Sí. No sé si será por la altura.
Sí,
no sé pues
no sé si tiene que ver o no. No sé, pero en arte generalmente se prefiere el tamaño grande.
En este momento sí. Sí, en otros tiempos no.
En otros tiempos no. Sí, me acuerdo cuando yo di el examen de Bellas Artes, que fue una de las cosas, porque yo estaba acostumbrada a trabajar en tamaño chico.
Sí.
Y no, exigían tamaños grandes para desarrollar la idea. La composición.
Sí.
Pero era una exigencia. Yo me acuerdo cuando yo era chica, me regalaron una birome para que yo escribiera y me regalaron un cartón con unos arcos y flechas para que yo jugara. Entonces agarré la birome, que era de color rojo, di vuelta el cartón que tenía el arco y las flechas y dibujé todo el cartón, lo llené de dibujos. Mirá, hasta me acuerdo del color de la birome. Qué cosas, ¿no? Cuando uno es chico, cómo le quedan grabadas.
Sí.
Pero vos también tenés algo de artista. Cuando hacías, representabas cuando eras chica, escribías las obras y representabas.
Sí, me gusta mucho el teatro. Cuando era adolescente también estuve en teatros experimentales, me gustaba mucho. Pero bueno, siempre seguí con la pintura
y
la decoración, después como modo de trabajo también.
Ajá.
Y siempre escribí poesías.
¿Y ahora,
años más tarde empecé con narrativa ya más fuerte y después ensayos.
Sí, porque ensayos tenés muchos premios en ensayos.
Sí, el ensayo me gusta mucho. Creo que ahora es lo que más me gusta.
Sí. No, y lo haces muy bien. Sí, realmente.
Pero de poesía no dejo de escribir nunca. Son distintas búsquedas en la poesía, como también en la plástica, ¿no?
Sí.
Distintos momentos.
Está bien. Sí. Vamos a escuchar un tanguito para ponernos más en clima.
Igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de vez en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más. Vida mía, hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad.
Bueno, yo elegí este tango al azar y acá me señala Susana Boto que en Claves Secretas, uno de los 14 cuentos del que componen el libro El Viaje, justamente es muy gracioso porque justamente Osvaldo Fresedo y Héctor Pacheco canta, y le voy a leer el párrafo porque realmente la orquesta de Fresedo y Osvaldo Pacheco es lo que acabamos de escuchar, y acá dice: silencio y quietud en la caverna de la asombrosa noche de una Buenos Aires de por allá, por los 50. Una radio dejaba sentir su voz baja, casi imperceptible, dado lo avanzada de la hora, en esta levedad de sonidos, y desde la radio, la voz del cantor Héctor Pacheco, acompañado por la orquesta de Osvaldo Fresedo, cantaba algo así como: vida mía, lejos más te quiero, y no puedo cantar yo porque soy un horror, vida mía, piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos, justamente lo que acabamos de escuchar. Oh, tenemos llamados de Silvestre Recoleta, dice: ¿puede leer el poema Vértice que fue premiado en el Ateneo de la Boca?
No la traje.
Ay, qué pena. No, y Olga de Constitución: siempre Cristina nos sorprende con los invitados, felicitaciones. Muchas gracias, Olga. Bueno, le debemos
y a gracias
Silvestre.
Gracias a Silvestre.
A Silvestre de Recoleta
es escritor,
le debemos.
Es escritor y viene al Ateneo de la Boca, las reuniones.
Sí, porque vos estás muy ligada a la Boca.
Sí, sí.
Siempre pones ahí, siempre ganas premios también. También ganas premios ahí. A mí lo que me llamó mucho la atención en este libro, aparte de que me encantó leer cuando llegaste a Wassenburg y estuviste ahí con tu marido y en un momento decís: cómo nos amábamos. ¡Ay, eso! Eso sí. Me encantó realmente. Me pareció maravilloso. Y
por aquel tiempo.
Por aquel tiempo, cómo nos amábamos.
Sí, éramos como los dioses del Olimpo.
Exactamente.
Primero éramos los dioses del Olimpo paseando por las veredas cordobesas, porque un tiempo antes de viajar a Europa, la primera vez que viajamos, vivíamos en Córdoba, Córdoba capital.
¿Y tus hijos nacieron allá?
No, mis hijos nacieron acá. Ah. Ahora una hija mía está radicada en Córdoba.
Y entonces se sentían los dioses del Olimpo caminando.
Sí, por las veredas cordobesas. Y después éramos los dioses, pero por el mundo ya.
Los dioses, y se sentían los dioses del Olimpo y cómo sí. Se llamaban. Qué lindo, qué maravilla.
Hace poco escribí un poema que se titula París no existe. Porque también cuento cuando andábamos por París con una valija, éramos tan niños, éramos tan jóvenes, y también nos sentíamos como dioses. Era otro tiempo.
Sí, pero es hermoso.
Éramos tan jóvenes.
Eran tan jóvenes.
Y fue muy hermoso.
Cada día que es de vida es hermoso, cada
sí.
día. Sí, y bueno, después pasando al ensayo de Cavafis. Qué hermoso es el poema Ítaca.
Sí, hermosísimo.
Cuando el viaje emprendas hacia Ítaca, ruega que se alargue el camino. Léelo vos.
¿Lo leo el poema?
Sí, léelo porque realmente vale la pena, porque sobre Ítaca. sobre este poema sí. Vos desarrollaste todo.
El ensayo.
Sí.
Cuando el viaje emprendas hacia Ítaca, ruega que sea largo el camino, pleno de aventuras, pleno de conocimientos, a los lestrigones y a los cíclopes, al encolerizado Posidón no temas, tales cosas nunca hallarás en tu camino, mientras mantengas tu pensamiento en alto, mientras electa emoción roce tu espíritu y tu cuerpo, a los lestrigones y a los cíclopes, y al feroz Posidón no hallarás, si no los llevas dentro de tu alma, si tu alma ante ti no los coloca. ruega que sea largo el camino, que haya muchas mañanas estivales en las que, con placer y alegría, arribes a puertos nunca vistos. Detente en los mercados fenicios y adquiere finas mercancías, nácar y corales, ámbar y ébanos, y sensuales perfumes de toda clase, cuantos más perfumes sensuales puedas. Visita muchas ciudades egipcias y aprende más y más de los sabios. Mantén tu pensamiento siempre en Ítaca. Llegar allí es tu destino, pero no apresures por nada el viaje. Mejor que dure muchos años, para que ya anciano llegues a la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin esperar riquezas de Ítaca. Ítaca te brindó un maravilloso viaje. Sin ella nunca hubieras emprendido el camino. Otras cosas no tiene para darte. Aunque pobre la encuentres, Ítaca no te engañó. Sabio como has llegado a ser, con tanta experiencia, ya habrás comprendido qué significan las Ítacas.
Fantástico. Sí. Realmente a veces uno quiere apresurar el paso, pero la vida es un día a día y hay que vivirla. Y si no tuviéramos que llegar a algún lugar, lo más importante es el viaje.
Es así.
Como dice Cavafis, realmente. Bueno, y quería también comentar algo de los cuentos. Bueno, pero en realidad tendríamos que hablar un poquito más de este ensayo. Porque vos haces un ensayo muy interesante sobre este poema. Que decís, no es la intención de estas reflexiones analizar todos los versos del poema Ítaca, sino señalar en algunos de ellos todo lo que hay de mensaje a través de la belleza que lleva implícita la poesía, a la que accederemos más por la imaginación que por la reflexión. ¿Verdad?
Es así, es así. Y por lo menos para este poema, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cada persona que lo va a leer lo va a recrear a su manera, de una manera distinta, pero hay un mensaje y el mensaje está siempre ahí, ¿no? Que lo más importante es el viaje.
Sí.
En este caso refiere al viaje de la vida.
Sí.
Y no importa llegar, no importa cómo, no importa cuándo, lo importante es viajar.
Sí.
Es decir, lo importante es vivir.
Lo importante es estar vivo, sí, realmente. Acá tenemos Julia de Devoto. Estoy disfrutando mucho el programa de hoy. Es muy interesante la invitada. Felicitaciones para Cristina. Muchas gracias, Julia. Osvaldo de Belgrano. Mi abuelo materno fue el dueño de los remolcadores de la Boca. Voto. Bueno, acá teníamos al
sí.
Osvaldo de Belgrano. Bueno, un beso grande, Osvaldo de Belgrano. Así que ya están los votos identificados. Ahora habría que saber si son parientes ustedes.
Sí,
no.
Sí, somos o no parientes.
Está bien. Yo me acuerdo, esos remolcadores eran tan simpáticos.
Sí.
Yo los he visto no sé dónde, pero yo tengo así la imagen, creo que ya sé dónde los vi. Había unos dibujitos, que era Mojarrita, se llamaba Mojarrita el que conducía el remolcador. Y a mí me resultaba sumamente simpática la forma del remolcador, porque tenía una proa muy alta, y después tenía una chimenea, y la popa iba bajando. Entonces, y Mojarrita era el que conducía el remolcador.
¿No? Tengo una amiga escritora, Matilde Belucio, cuyo padre tenía que ver con estos remolcadores.
¿Ah, sí?
Sí, y había otro amigo que falleció, Vicente Guilernia, escritor y artista plástico, que también parece que su familia estaba en eso. Ahora yo no sé si estos votos tenían que ver. Estaban los votos con ellos. Yo a ellos los... Bueno, Vicente ha sido mi amigo hasta ahora, este año que falleció. Y bueno, Matilde también es mi amiga. Ha sido una persona que estuvo muchos años al frente de los poetas del Ateneo de la Boca. Y bueno, ahora en este momento no, pero sí viene también y ha hecho mucho por el Ateneo. Y bueno, curiosamente tenían todos que ver con los remolcadores, pero yo no sé si tengo que ver.
Está bien. Bueno, pasando un poquito a los cuentos.
Sí.
Los cuentos fantasiosos. El tango está también presente en los cuentos. Hay
sí.
uno que se llama Tango Fatal.
Tango Fatal, sí.
Sí, y es el Tango Fatal es el que... Y algunos son bastante dramáticos.
Sí.
Terminan de forma muy dramática.
Sí.
Y bueno.
Por eso dije el viaje hacia la vida o hacia la muerte, ¿no?
Bueno, yo creo que para morirse lo único que tenemos que hacer es estar vivos, ¿no?
Sí.
Todos nos vamos a morir.
Sí.
Pero hay algunos... Alguna en Santa Felicita.
Pero hay que tomarse tiempo, como dice Cavafis.
Hay que tomarse tiempo, ¿para qué?
Con toda tranquilidad hacer
sí,
el viaje.
Sí, si sabemos que vamos a llegar, ¿para qué apurarnos, no? Disfrutemos de,
sí.
de los afectos, fundamentalmente. Disfrutemos de los afectos. Pero, ¿sabés cuál cuento me llamó muchísimo la atención? El pobre hombre que va a comprar caramelos, ¿no? Que lo atiende la muñequita.
Ah, sí.
¿Qué cosa más fácil ir a comprar caramelos? No hay ninguna sí. ciencia, pero pobrecito, nunca puede llegar a comprar los caramelos porque lo atiende
una muñeca.
Una
terrible,
muñeca.
Una muñeca gomosa, terrible.
Una muñeca que le pregunta.
Y lo enjuicia.
¿Por qué y para qué quiere comprar claro. los caramelos? Realmente es uno...
Le cuestiona la vida la muñeca. El pobre hombre dice, yo soy tal persona, tal médico, hago tal cosa, tengo tal cosa, y ellos lo acusan y le dicen, no, eso no es su ser esencial, más o menos así, no recuerdo exacto qué escribió.
Sí, simpatiquísimo el cuento, y además, en realidad es muy profundo, porque todo lo que la mujer, la muñeca, ¿no? La muñeca gomosa le
sí.
cuestiona, son reflexiones que uno debe hacerse, porque pobrecito, lo único que quería era comprar caramelos, pero
sí.
fue. Y después están los cuentos fantasiosos que empiezan de una manera, terminan de otra, y suceden cosas en el medio como oníricas, ¿no? Totalmente
sí.
oníricas.
Sí.
Y el tango también tiene que ver, y los hombres que... Hay uno que es como un sueño de la mujer que desea y sueña y no se atreve a hacer realidad su sueño, pero al final, ¿fue sueño o fue realidad?
Bueno, ahí está.
Sí.
Cada uno puede creer lo que quiera o lo que le sugiere el cuento.
Sí, mira, yo también tengo un libro
sí.
de Editorial Gazul que es Recuerdos tan solo recuerdos, que no tiene nada que ver con el del viaje.
Ajá.
Pero, en cierta forma, la primera parte, el tuyo, es
sí.
una vivencia. Este libro de recuerdos que escribí...
Recuerdos de tu infancia.
Recuerdos de mi infancia. O sea que son todas vivencias de mi infancia. Estoy en la foto esa con mis hermanas. Yo soy
hermosa
esta.
Foto.
Sí, la tomó papá.
Sí.
2 horas nos estuvo ahí posando. Hasta que nos quedáramos quietas las 3. Y bueno, con su máquina... Esas máquinas antiguas que si te movías
sí,
salían todas
sí.
desfiguradas, bueno, con esas máquinas
sí.
trataba de hacer
Yo fotografía. Conservo todavía una de mi padre.
¿Ah, sí?
Sí.
Y está linda la mirá
hermosa.
Que, está muy linda la foto. Nos tomaba
sí.
lindas fotos, papá. Él quería, la tortura era esa,
sí.
que teníamos que posar. Teníamos que posar y para mí era terrible, no posar, sino tener que quedarme quieta y papá se eternizaba. Un día me estaba peleando mucho con mi hermana mayor. Y entonces papá dice, chicas, les voy a sacar una foto. ¡Tin! Sonreí enseguida.
Sí.
O sea, que veo la foto y me acuerdo de aquello. Porque realmente, ¿no? Mirá, era chiquitita y sin embargo
sí.
me decían foto y yo sonreía.
Que todos por ese tiempo hacíamos eso. Ahora hay otra manera de sacar fotos, estas cámaras digitales y bueno, uno ni se da cuenta por los
sí.
celulares.
Por los celulares.
Pero antes había que ponerse en pose y quedarse ahí quietito y sonreír.
Sí, yo me acuerdo. Mi hermana mayor dice, ay, yo no sé si soy yo. O si es Analía, mi hermana menor. Y mi hermana mayor dice, si sonríe, sos vos. Yo siempre, ya sabía que iba a hacer clic, papá, y ya estaba mirando la máquina y sonriendo. Bueno, Vamos, antes de pasar a hablar un poquito de Ernesto Sábato, vamos a escuchar otro tanguito, y esta vez sí que va a ser un candombe, ¿no es cierto? Negra María, track 14.
Y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco, y será la reina cuando María cumpla 15 años.
Te llamaremos Negra María.
Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo.
Vamos al baile, vamos María.
Negra la madre, negra la niña, negra cantará para vos. Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón.
Te llamaremos Negra María.
Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, bruna, murió María, y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. Cubrirá tu sueño con un paño blanco, y tiras del mundo con un traje blanco, y jamás ya nunca, Negra María, tendrás 15 años.
Negra María,
Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Negra María.
Qué fantástico, ¿no? El candombe, qué ritmo que tiene. Yo me acuerdo cuando estuvo China Zorrilla en el programa que contaba del candombe, sí, de la llamada del candombe. ¿Vos estuviste en Uruguay en algún momento con el candombe?
Sí, estuve. Lo bailé, de hecho.
¿Lo bailaste, el candombe?
Sí, bailé, sí. Y estábamos en, por ejemplo, en Durazno, y bueno, ni bien venía la música, y ya todos los uruguayos a levantarse a bailar y hacer el tambor, y bueno, y uno se contagiaba y bailaba. Recuerdo que yo había ido a dar una conferencia sobre Eduardo Galeano, y ahí a Durazno vinieron de Montevideo, filmaron todos serios, todos en la conferencia. Sí. Y después, al rato, cuando empezó la música, bueno, adiós la seriedad, y a bailar y a bailar.
Qué lindo. Y vos tenés un cuento acá que se refiere a sí, candombe, justamente.
Sí, sí, Lujuria Patriótica.
Lujuria Patriótica, que termina un poco extraño.
Sí.
Sí, son realmente son muy, muy llamativos estos cuentos. Que este libro es muy, muy hermoso, el libro este, El viaje, de Susana Boto, editado por Editorial Gazul. Realmente es un libro que se recomienda. Llamó Marta del Centro y dice: me gusta mucho el programa y la invitada es muy interesante, felicitaciones. María Asunción de Lomas del Mirador: muy interesante los relatos de Cristina y de Susana Boto. Oh, otro mensaje de Osvaldo de Belgrano. Dice: también fue socio de mi abuelo Boto, un señor Coelho. Ellos fundaron Transona y mi madre se llamaba Matilde. Ah. Te tira datos para ver,
veremos,
si son parientes.
Veremos. Veremos si nos emparentamos.
Sí, por ahí se emparentan. ¿Cómo se dice?
Emparentarse.
Emparentarse. Sí, logran emparentarse. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema de Ernesto Sabato, que nació un 24 de junio de 1911, sí. Geminiano. Sí. 24 de junio. No, no, 24 de junio eras cáncer.
Ah.
Cáncer, junio, el 24 de junio ya
no,
pasa.
No, claro, Géminis es antes.
Termina el 22 de junio. Claro, sí, era un hombre muy dramático y todo eso se traducía mucho en su literatura, ¿no es cierto?
Sí.
En sus novelas.
Sí.
Sí. Y
bueno, yo he escrito un ensayo, La novelística de Sábato, Tragedia, sí. Belleza o Catarsis.
Ajá.
Exorcismo, creación.
En belleza hay... Y catarsis me parece que también tiene que haber.
Sí, las dos cosas.
Las dos cosas. Son
realmente... No se podría decir O, sino se podría decir I.
Sí. Sí, 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 sí.
Y catarsis.
Sí, sí, belleza.
Exorcismo y o creación, las dos cosas.
Las dos cosas, sí.
Sí. Sí, yo creo que Sábato, de alguna manera, ya anticipa la vida posmoderna. Anticipa esta angustia que tenemos todos en un mundo tan deshumanizado y tan terrible. Eso se ve en la novelística, en las tres novelas.
Sí. ¿En cuál de las tres crees que se ve más? ¿O en las tres?
Yo creo que en las tres. Claro, hay una diferencia porque El túnel fue escrita en el 48.
Sí.
Sobre Héroes y tumbas en el 61. Y ya Abadón es del 74. Abadón, de las tres, es la más compleja para mí y la más, digamos, se podría decir ensayística, ¿no? Porque tiene visos de ensayo constantemente.
Uh-huh.
Hablan, digamos, los personajes y a veces es un pequeño ensayo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ahí ya Sábato incursiona por muchas cosas, también por el camino de la crítica, del arte, de la filosofía. Sobre Héroes y tumbas es algo tan hermoso que yo creo que uno lo lee y nunca lo puede olvidar. Pero también está toda esa angustia, ¿no? Ese amor terrible de Martín y Alejandra, ese terminar de Alejandra quemando su casa y muriendo. Hay incesto. El tema de Alejandra con el padre. Hay muchas cosas oscuras, pero también hay muchas cosas que aparecen también como salvadoras. Y eso siempre lo pone de manifiesto Sábato, sobre todo la idea de que el arte es el gran salvador ante todo este caos. Siempre y de alguna manera el arte va a ayudar, va a salvar.
Sí, era un hombre muy, muy dramático. Además, todo la vida, todo lo que le rodeaba, le afectaba muchísimo, porque la vivía de una forma muy dramática todo.
Sí, sí, yo creo que en toda la obra de él hay mucho de nihilismo. Uh-huh. Incluso en mi ensayo lo comparo a Castel, que es el personaje del túnel, un poco con el Raskolnikov de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y hay muchas analogías entre la escritura de Sábato y la de Dostoyevsky, salvando los tiempos, los lugares y,
claro,
y el estilo, ¿no?
Porque estas tres novelas escritas en situaciones tan distintas, en mundos,
sí,
tan distintos.
Sí.
Porque parece mentira, pero el siglo XX fue... un siglo de cambios.
De grandes cambios.
Brutales.
De grandes cambios.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es como que él ya veía todo esto y además creo que lo ha vivido también, ¿no?
Sí.
Intensamente.
Sí, 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 sí. Porque es un hombre que vive con mucha intensidad. Sí. Había algunos...
Sí, si querés te puedo leer algunas cosas.
Sí, sí, había un párrafo que a mí me había llamado mucho la atención, sobre todo.
Los que aparecen al principio... Bueno, voy a leer y después voy a leer alguna cosita nada más.
Sí.
Los habitantes de las grandes ciudades,
sí, porque eso
viven
me
el
tan
terror
actual
de temer frecuentemente por sus vidas, porque son múltiples las potencias generadoras de actos vandálicos. Se ha engendrado una verdadera mutación. Los marginados de la sociedad se vuelven en contra de ella. Aparecen nuevos mitos urbanos de violencia. Podría decirse casi a semejanza de ciertos grupos tribales, por la potencia de su furor y misericordia, de su agresividad y salvajismo, descargados contra la misma sociedad minimalista que los ha dejado fuera de sus sistemas, totalmente descartados. Y ahí voy a Sábato. En medio de este desasosiego aparecen las palabras curadoras implícitas en la creación de algunos hombres ejemplares que, aún analizando minuciosamente el caos existente en nuestros días, tienen siempre para nosotros una perspectiva de esperanza.
Sí.
Te podría decir algunas palabras de Sábato, por ejemplo, sí, de la resistencia.
Sí, sí.
Bueno. Cito a Sábato: y en un tiempo de crisis total, solo el arte puede expresar la angustia y la desesperación del hombre, ya que a diferencia de todas las demás actividades del pensamiento, es la única que capta la totalidad de su espíritu, especialmente en las grandes ficciones que logran adentrarse en el ámbito sagrado de la poesía. La creación es esa parte del sentimiento que hemos conquistado en tensión del caos. Y bueno, puedo seguir con
sí,
algo de
que
Sábato.
Te voy a pasar
sí,
un,
cómo no.
Un mensaje de Beatriz y Anabela de San Telmo. Dicen, sí, es la primera vez que escucho el programa y conozco a Susana Boto de un curso de computación. Un saludo para Susana.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias.
A ver, sigamos con Sábato.
Y bueno, en este tiempo caótico, Sábato nos pide resistir. Cito a Sábato: les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Os pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre.
Sí, claro, porque él era también un gran ensayista, por eso sus novelas muchas veces
sí
tienen marcado
sí
rasgos de ensayo, ¿no?
Sí, y además también aparece un poco su, digamos, él es artista plástico. Él quiso dedicarse al principio a la pintura antes que escribir, pero bueno, luego escribió. Bueno, sí, primero la ciencia, ¿no? Luego deja todo,
claro,
escribe. Pero la pintura siempre aparece, y en el, digamos, en este el túnel, en un momento determinado se habla de un cuadro, de una maternidad, y porque Castel se enamora de una mujer casada, luego
su personaje
sí, sí, y el personaje de Sábato. Bueno, luego termina trágicamente, ¿no? Él mata a la mujer y quema toda su obra. Y en un momento determinado habla de un cuadro, pero realmente el que describe es un artista plástico, además de un escritor.
Claro.
Sí,
sí, además estudió la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Sí, sí.
Y se recibió.
Sí, sí.
Sí, por eso.
Y
eso,
sí, trabajó también en París, claro, en el Marie Curie.
Ah, eso sí, no sabía.
Sí.
Sí, claro. Entonces, un hombre que tenía una visión bastante diferente de la de otra persona, ¿no? Vicenta de Almagro dice: felicito a Cristina por la excelente invitada de hoy, una maravilla. Sí, sí, yo les dije que era una mujer muy inteligente. Claro.
Bueno, muchas gracias.
De alguna manera, lo que estudiamos, yo siempre digo, no importa si no lo aplicamos, siempre sirve.
Seguramente.
Pero además, es uno el que elige qué estudiar.
Sí.
Por algo él estudió física y matemáticas,
sí,
y después estudió plástica. Para mí el arte y las matemáticas están unidas. Bueno, no para mí, el arte y las matemáticas están unidas, y la física...
Sí, podría ser, a veces no, según un artista plástico, pero yo creo que él deja la ciencia, porque
sí,
después ya no le interesa, no es que no le interese, pero quiere
escribir. Pero la tiene incorporada.
Quiere escribir.
Pero la tiene incorporada, y en sus libros de alguna
sí
forma aparece la ciencia, porque incluso en la forma en que desarrolla sus trabajos aparece un poco la ciencia, las matemáticas, todo lo tenemos incorporado. Nosotros lo que escribimos vamos de adentro hacia afuera siempre.
Sí, sí.
Aunque tomemos las cosas de hacia afuera, tenemos que elaborar en el interior, ¿no? Para poder volcarlas. Y entonces realmente es un hombre sumamente interesante.
Sí.
Aparte que como, bueno, acá hablo la astróloga, como es canceriano, es muy complejo. Los cancerianos.
Yo soy canceriano.
Son...
suelen
ser muy complejos. Pero bueno, generalmente también son muy hogareños. Yo me acuerdo, yo le decía a Susana Voto hoy cuando estábamos conversando antes de entrar al estudio. Yo decía... ¿Qué era lo que te decía?
Muchas cosas, no sé cuál de ellas.
Que se me hizo un blanco.
No sé que estuviera bien.
No, se me hizo un blanco, bueno. Ay, sería alguna mentira. Entonces, que se me borró. Bueno, esas cosas pasan cuando uno es espontáneo y el programa sale en vivo.
Sale en vivo. Si no se... Eso es lo más lindo, un programa.
Sí, ¿no es cierto? Sí, algo iba a decir de lo que estábamos hablando afuera antes de entrar, pero bueno, se me borró por completo. Así que, de todos modos, vamos a seguir estos últimos minutos, que no nos quedan muchos, apenas 5 minutos, vamos a seguir comentando sobre las actividades de Susana Voto, nuestra invitada de hoy, a través del ensayo que hizo sobre Ernesto Sábato, a quien estamos recordando en el momento del recuerdo, y que siempre, si es de la mano de Susana, siempre son cosas interesantes. ¿Qué nos podés decir del túnel?
Bueno, voy a leer algo del túnel. El túnel, en la estructuralidad de su texto, narra una historia que podría ser resumida con pocas palabras, pero la complejidad de la obra deviene de la presencia de una multiplicidad de mensajes engendrados en la dramática metamorfosis que experimenta el personaje central y las ulteriores derivaciones en hechos trágicos que este cambio genera. El argumento del túnel nos cuenta lo siguiente. El pintor Juan Pablo Castel conoce en una de sus exposiciones a María Iribarne, casada con el ciego Allende. El pintor se enamora de María y llega a tal estado de desesperación por esta pasión que finalmente la mata. Pero antes de hacerlo, destruye su obra. Luego termina sus días en un manicomio. Expresa Castel, mi cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino por saber por qué hago ciertas cosas. No, no es eso. Y yo me pregunto, en el ensayo, ¿qué le ocurre a Castel al fragmentarse? Recoge sus pedazos y los une o los dispersa como para no responsabilizarse de su conducta.
Interesante pregunta.
Sí.
Muy interesante pregunta. Sí. Y a veces son estas preguntas que no tienen respuesta.
Sí, es cierto. Después, en otra parte del ensayo, pregunto, ¿dónde se encuentra la belleza? Entendemos que en todo el texto. Pero hay imágenes que transmiten vivencias que a veces no se pueden explicar con palabras. Hay muchas imágenes, es un artista plástico el que escribe.
Claro, claro. Esas imágenes que no se pueden expresar con palabras y sin embargo uno las puede ver.
Sí, sí. Bueno, pero él las expresa, ¿no?
Sí, sí.
Con palabras, sobre todo en el cuadro este, si querés te leo, es muy breve.
Sí, sí. Tenemos... 3 minutos todavía.
Castel, además de pintor, será relator y crítico de arte. En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores, como dicen los críticos, en su insoportable dialecto. Era sólido, estaba bien arquitecturado, tenía en fin los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizás algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Qué está fantástico. El cuadro.
Claro, es el cuadro que sí, realmente es un artista
ha
plástico.
Pintado con palabras.
Ha pintado con palabras, bueno. Y acá nosotros tenemos apenas un minuto que vamos a emplear para darle las gracias a Susana Botto por su presencia y, bueno, felicitarla por este libro, El Viaje, que realmente he disfrutado muchísimo leyéndolo y espero que pronto siga algún otro viaje en otro libro.
Bueno, yo te agradezco, Cristina, por haberme convocado y también por el regalo de este hermoso libro, Recuerdos, tan solo recuerdos, que voy a leer.
Espero que te guste porque... Y te vas a sentir en algún lugar, vas a encontrarte retratada. Bueno,
seguramente.
Y a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Buenas noches. Gracias.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.